Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a orar por la palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu dulce presencia en este lugar. Señor, gracias porque tu presencia nos transforma. Tu presencia, Señor Padre, es nuestro alimento. Tu presencia, Señor, es nuestro pan diario, Señor Padre, que nos permite, Señor, enfrentar, Señor, cada desafío que esta vida tiene enfrente para nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor. Tú nos enseñaste, Señor, en el Sermón del Monte y nos dijiste, Señor, que aquel que escucha mi palabra y la pone por obra y la hace será semejante a una casa construida con cimientos en la roca, no en la arena, sino en la roca. Y que cuando vengan las tormentas, que van a venir, es una garantía, que cuando vengan los vientos, que cuando lleguen las lluvias, la casa, nuestra vida, no caerá porque está fundamentada en ti, Señor. Gracias por esta promesa, Señor. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, poner nuestros sentidos espirituales en alerta porque tú nos vas a hablar, Señor, y queremos recibir lo que tú nos tienes que decir en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si le va a dar un aplauso a Jesús, que sea con las ganas que tiene que ser. Amén. Amén. Bueno, en esta mañana entonces, realmente vamos a seguir. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada cuando nos predicó nuestro pastor acerca de la resiliencia? Amén. ¿Cuántos estuvieron hace dos semanas cuando el pastor Marcos Witt nos habló acerca de la ayuda viene en? Es un tema que estamos en este momento en la iglesia tratando. Hoy vamos a seguir hablando de esto porque yo creo que es importante que cada creyente sepa que los problemas van a venir. Amén. ¿Cuántos saben que los problemas son parte de la vida y necesitamos saber cómo enfrentarlos? Y el pastor nos ha pedido que hablemos, el pastor Santi va a predicar en la segunda reunión y yo estoy predicando aquí, que hablemos y que reforcemos esto, porque esta iglesia es una iglesia que tiene que estar fundamentada sobre la roca. Amén. No escucho mucho entusiasmo. No sé si usted quiere pasar por problemas y caerse y quedarse ahí en el piso. No es la idea, ¿verdad? El que quiere realmente caminar en esta vida en victoria, el que quiere caminar, el que quiere volar sobre las tormentas. ¿Cuántos saben que hay águilas que han aprendido no a pasar por la tormenta, sino volar sobre la tormenta? Esta es la clase de creyente que Dios quiere que usted y yo seamos. Personas que realmente no le tienen miedo a las tormentas, pero que endurecen su rostro y lo ponen como de piedra. A mí me gusta mucho un versículo que habla de Jesús, que cuando Él enfrentó la cruz dijo que puso su rostro como de piedra. En otras palabras, voy a enfrentar esto con valentía. Amén. Y hubo un fruto eterno, su salvación y la mía. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar en esta mañana de cómo tener un corazón valiente. Podemos poner el título, un corazón valiente. ¿Cuántos quieren tener un corazón valiente? Yo sé que todos vieron o la mayoría han visto la película de Corazón Valiente, ¿verdad? Y realmente Dios quiere darnos un corazón valiente, un corazón que no va a huir a los problemas, que no se va a meter debajo de la arena, debajo de la tierra, su cabeza, pero que va a enfrentar con valentía todo lo que la vida pueda traernos. No es una opción que tenemos, querida iglesia. Un hijo de Dios no tiene la opción de no tener un corazón valiente. Es una habilidad indispensable que tenemos como hijos de Dios, que necesitamos desarrollar. Es algo que se desarrolla, es algo que se aprende, es algo que se forma en cada uno de nosotros, esta habilidad de tener un corazón que puede enfrentar cualquier cosa que esta vida nos llegue a tirar. En este lado de la eternidad las cosas son así, pero tenemos una promesa, gracias a Dios, que cuando estemos del otro lado de la eternidad, toda lágrima será secada y no vamos a tener que andar todo el tiempo ¿no es cierto? Ahí, ¿cómo se dice? Guardia en contra de los problemas, porque va a venir nuestro descanso eterno. Amén. Y no hablo de dormir para siempre, por si acaso. Estoy hablando del descanso que uno tiene cuando está en la presencia de Dios. Amén. Ok, entonces existen varios secretos. Marcos nos habló de varios de estos secretos. Clamar a Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Aguantar, ¿sí o no? Pastor David también nos estaba hablando la semana pasada de algunos de estos, de estas recomendaciones para ser resilientes. ¿Cuál, alguien se acuerda alguno? No le escucho, no le escucho, pero bueno, no se preocupe. Yo le voy a dar la polla, ¿no es cierto? Una de las cosas que nuestro pastor hablaba es de estar en comunidad, de tener una perspectiva eterna. Qué importante saber que lo que está aquí pasándonos aquí en esta tierra va a pasar. No va a durar 100 años, no va a durar 1000 años, va a pasar. Todo lo que nos pasa aquí en esta tierra va a pasar. Y yo quiero hablarles de algunas cosas más que el Señor me ha mostrado a mí, ¿verdad? Entonces existe un secreto para adquirir esta habilidad de vivir por encima de las tormentas, sin importar qué nos suceda. El secreto para tener las fuerzas para levantarse una y otra vez. ¿Cuántos a veces les ha dado la vida tan duro que dicen ya mejor ya no me levanto? ¿Alguno le ha pasado? Que ya ni le da ganas de levantarse de la cama, ya ni le da ganas de venir a la iglesia, porque uno le da a veces, no, si salgo de la cama me va a pisar el bus, me va a caer un rayo, no sé qué más me puede pasar ya. ¿Cuántos han tenido estaciones o temporadas en sus vidas que ya les ha pasado de todo? ¿Están dormidos o están despiertos? Espero que esté despierto. Entonces, el secreto para levantarnos una y otra vez, no importa cuánto el enemigo quiera atacarnos, nosotros somos de los que no tenemos temor, de los que no nos hacemos para atrás, de los que no somos tímidos sino avanzamos, dice la palabra, ¿verdad? El secreto para un corazón valiente, para un corazón fuerte, un corazón que resista todo lo que la vida nos tenga preparados, ¿verdad? Muchas personas, sobre todo los cristianos, creen que caminar con Jesús es una garantía de que todo siempre va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Pues no es verdad. Ustedes, si le digo que diga amén, usted dice nomás. Pruebe lo que estoy diciendo con la palabra. La vida no siempre va a ser fácil. Jesús dijo, en este mundo, ahí sí, eso es la palabra, en este mundo tendremos aflicción. Mucha gente viene a los caminos de Jesús pensando, el Señor se va a llevar mis problemas, el Señor me va a sanar, el Señor me va a proveer, y sí, Dios lo va a hacer. Pero muchas veces también vamos a tener que pasar por tiempos de dificultad donde vamos a tener que creer. A veces Dios va a hacer milagros en ese momento, otras veces Dios nos va a pasar por procesos. Unas veces Dios va a hacer cosas inmediatamente, rápidamente. Otras veces Dios se va a meter con nosotros al fuego, así como estuvo con esos cuatro jóvenes en Babilonia que fueron al horno de fuego. Perdón, esos tres jóvenes, pero había un cuarto hombre en el fuego que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y estuvo con ellos en medio del fuego. Amén. Entonces tenemos que entender eso, que a veces Dios nos va a librar de diferentes maneras. A veces nos va a llevar a través del fuego, a través de las aguas. Otras veces nos va a librar de las aguas, nos va a librar del fuego. Pero Dios quiere formar en nosotros resiliencia y un corazón fuerte. Y muchas veces ese corazón se forma de una mejor manera cuando pasamos por un proceso. Amén. ¿Cuántos les gustaría ir al gimnasio, pagar $1,000 y decir, ya, el día de mañana usted me da una fórmula y voy a ser tuco y voy a estar saludable y se me van a ir las panzas, se me ven los rollos? ¿Cuántos les gustaría que el gimnasio sea así? Solo los de las dos primeras filas. Los demás les gusta levantarse a las 5, les gusta. ¿Cuántos les gustaría pagar y que el gimnasio en un día les deje figurín? Deberían decir todos amén. Les voy otra vez a dar una oportunidad más. ¿A cuánto les gustaría pagar una cantidad, llegar al gimnasio y salir de ahí, pero hecho Atlas? Amén. Bueno, algunos que no están convencidos. Pero ¿cuántos saben que la vida no es así? Que usted necesita ir al gimnasio y coger las pesas y coger las máquinas de ejercicios y empezar a darle y a darle y a darle resistencia, más peso, correr más, más cardio, más bicicleta. Y eso con el tiempo, no en una semana, no en un mes, no en dos meses, tal vez en un año, tal vez en un año y medio, va a haber resultados. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso, pasó por un tiempo de ejercitar sus músculos, de poner resistencia. ¿Qué es? ¿Cómo se ejercita un músculo? Poniendo resistencia, ¿sí o no? ¿Qué fácil sería levantar una pesa que no tiene las rueditas, solo es el tubito, ¿sí o no? Pero esas rueditas son pesas que causan resistencia. Y a usted le cuesta, pero hacer lo que le cuesta con una visión va a darle resultados. Amén. Muchas personas tienen esta idea: no, si es que yo conozco a Cristo, todo va a ser perfecto y todo va a estar bien. Pero hay algo que usted tiene que entender. Una cosa que dijo Dante Gebel una vez que me gustó mucho: que la vida es como un campo de minado, que es como una guerra, ¿no es cierto? Que caen bombas, que hay minas, y uno tiene que andar esquivándose porque a veces explotan y a veces nos llega y nos afecta. Y esa es la vida. Y quiero decirle el primer secreto. Secreto número uno: espera la prueba. Espera la prueba. Primera de Pedro 4:12. Entonces el apóstol Pedro, él sabía de pruebas, él sabía de dificultades, y él dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego. O sea, no son gripecitas, no son uñeros, amén, no son que se les reventó la llanta. Diga: prueba de fuego. Fuerte: prueba de fuego. Se fue un ser querido, un reporte de cáncer, le despidieron del trabajo, un divorcio. Prueba de fuego. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? No se sorprendan, esto bien puede pasar. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Amén. Y usted me va a decir: ay, pastor, pero qué falta de fe de usted. Dios mío, me muero. No es falta de fe. Mire, el temor dice: ¿qué si es que me pasa esto? ¿Qué si es que me botan del trabajo? ¿Qué si es que me enfermo? Ese es el temor, con miedo. ¿Qué si me llega a pasar? Pero ¿sabe qué dice la fe? Aún si esto me pasa, voy a estar firme. Aún si esto X, Y o Z me sucede a mí, voy a permanecer firme. Porque no estoy solo, porque mi vida está sobre la roca, porque Jesús vive en mí y todo lo puedo en Cristo. En Cristo, la palabra clave ahí es en Cristo. Amén. Las pruebas grandes y pequeñas van a venir todo el tiempo. Hablemos de las pruebas pequeñas por un momento, de las irritaciones cotidianas. ¿Cuánto les irrita manejar, por ejemplo? ¿Cuánto les irrita el tráfico? ¿A cuánto les irrita tener un compañero en la oficina que le enerva? ¿No es cierto? Mire, la prueba tiene un propósito, y es el sacar a flote las cosas que están dentro de nosotros. Las pruebas son oportunidades para responder con compasión, con integridad, con valentía. Es una prueba. Dios nos está probando. Es como si usted estuviera en la universidad y le llega una prueba para ver si es que qué, si es que aprendió lo que todo ese semestre le enseñaron. Le ponen una prueba y si usted pasa la prueba quiere decir que aprendió. Amén. Así es la vida. Usted está aprendiendo aquí en la iglesia, en la célula, en su tiempo diario con Dios, a ser una persona paciente, a ser una persona amorosa, a ser una persona generosa. Y van a venir las pruebas todos los días. Su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás, sus vecinos, todos le van a probar. Amén. Se ríe porque sabe que es cierto. ¿No es cierto? Sabe que todos los días enfrentamos cosas que nos irritan, que a veces nos hacen, nos estresan, pero es la oportunidad que Dios nos da para que respondamos a estas pruebas, no escandalizándonos, esperando que todas estas cosas que el Señor nos promete, estas pruebas van a venir. Oramos y creemos que van a ser pruebas chiquitas, amén, y que cuando, si es que vamos a enfrentar pruebas grandes, que algún momento las vamos a enfrentar, vamos a estar preparados. Amén. Una prueba de fuego, una gran prueba. Los creyentes no deben sorprenderse. Nunca se escandalizan frente a estas pruebas. Una gran parte del desaliento, del desánimo cuando experimentamos estas pruebas, es más bien la sorpresa que estamos teniendo problemas. En otras palabras, hay gente que dice: nunca pensé que esto me pudiera llegar a suceder a mí. No me lo esperaba. ¿Cómo puede estar esto pasándome a mí? ¿Cómo puede ser esto posible? Esa actitud es más problemática que si usted realmente hubiera estado esperando, preparado en oración, en la presencia de Dios. Si usted le sorprende la prueba, usted va a estar, no va a estar en un buen lugar. Amén. No sé si me explico. A veces el 50% o el 75%, el 90% de tu desánimo viene por la sorpresa de que estás pasando lo que estás pasando. No es ni siquiera la prueba, sino la sorpresa de decir: ¿cómo es que me está pasando a mí? Amén. Bien, entonces no es el problema en sí, es la sorpresa ante él. Y gran parte de la razón por la que estamos abatidos no es el problema, sino nuestra reacción ante el problema. Entonces los cristianos no se sorprenden. Diga conmigo: los creyentes no nos sorprendemos cuando vienen pruebas, pero estamos preparados. Amén. ¿Y cómo nos preparamos? Teniendo el tanque lleno de la presencia de Dios, teniendo nuestras vidas al pie de la cruz, en oración, conociendo a quién es el Señor. Así mantenemos nuestro tanque espiritual lleno y estamos preparados para lo que pueda venir. Amén. Bien, número dos, secreto número dos. En la prueba, el verdadero enemigo no es el dolor, sino el mal. Diga conmigo: no es el dolor, sino el mal. ¿De qué está hablando, pastor? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a explicar. Mateo 6:13. La oración que Jesús nos enseñó, la última parte, ¿qué dice? Y no dejes que caigamos, no permitas que cedamos ante la tentación, sino líbranos del mal. Amén. Todos nos sabemos de esa oración, ¿verdad? Esa última parte. ¿Sí o no? A ver, diga conmigo: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Todos sabemos de eso, ¿verdad? Una palabra, en realidad la palabra tentación es aquí en el griego, es la palabra prueba. Tiene que ver más con prueba. No nos dejes caer cuando somos probados. Todos vamos a ser probados, quedamos claro en eso, ¿verdad? Todos vamos a experimentar circunstancias. Amén. Pero el enemigo no es lo que nos llegue a suceder. Yo veo que hay muchos jóvenes también aquí en esta mañana, y tal vez ustedes vean de lejos de esos problemas, pero déjenme decirles, prepárense desde ya, porque los problemas algún rato van a llegar y necesitamos estar firmes. Volviendo, la palabra tentación aquí es la palabra prueba. No nos dejes caer en la prueba. En otras palabras, si es que vamos a ser probados, que pasemos esa prueba con buena calificación. Si es que voy a ser probado con alguna cosa, no es que Dios manda los males, no es que Dios manda las enfermedades, no es que Dios manda cosas malas, pero Dios permite, sí, para que seamos también nosotros probados, para ver cómo vamos a responder. Jesús mismo fue probado. ¿Cuántos saben que Jesús fue probado cuando estuvo en el desierto 40 días ayunando y vino a Satanás a probarle? Pero ¿cuántos saben que Jesús estudió? ¿Cuántos saben que Jesús sí estudiaba la palabra y sabía qué responder cuando venía el enemigo para hacerle caer, para tentarle, para tratar de que se vaya por el camino fácil? Jesús supo qué responder y pasó esa prueba, gracias a Dios. Y gracias porque Él pasó la prueba, que nosotros estamos aquí vivos y con esperanza. Amén. Entonces el enemigo no es la prueba, no es el dolor, no es la circunstancia, no es el sufrimiento, no es la incomodidad que trae cualquier cosa que la que usted, por la cual usted está pasando. Ese no es el enemigo. El versículo decía, pásanos o líbranos de caer en la prueba, pero ¿qué? ¿Líbranos de qué? Del mal o del maligno. El verdadero enemigo es el mal, es el maligno. Jesús nos enseña a orar que no caigamos en la prueba, pero que seamos librados del mal. Y esto significa ya sea líbreme de hacer el mal o líbrame de hacer lo que el enemigo quiere que yo haga. Al enemigo no le importa que usted le dé cáncer. Lo que al enemigo le importa, y quiero que me escuche bien esto porque esto es clave. Lo que el enemigo quiere es que usted se aleje de Dios. El enemigo quiere que usted se aleje de los caminos, de que deje de confiar en el Señor. Ya sea si es una enfermedad, si es un problema financiero, lo que el enemigo le interesa no es su plata, no es su salud, no es su familia, a él no le importa eso. Lo que a él importa es que usted diga: Dios, me dejaste, me abandonaste, ya no creo en ti, ya no confío en ti, me voy de aquí. Ahí es cuando gana el mal. ¿Me explico? Cuando el enemigo logra que en su corazón haya resentimiento en contra de Dios, amargura en contra de Dios, que usted cierre su corazón a Dios, el enemigo ganó el mal. Líbrame del mal. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Esto es lo que le interesa al enemigo. No que esté usted en bancarrota, no que usted esté enfermo, sino que usted reniegue de Dios. Amén. Y gracias a Dios tenemos tantos buenos ejemplos de hombres y mujeres aquí en esta iglesia. Nuestro pastor, que ha pasado por cosas duras y él ha renegado de Dios, ¿no? Está aquí parado, adorando y buscando y amando a Dios y a la gente. El mal no le ganó. Amén. Pastor Dani, lo mismo. El mal no le ganó. Seguimos pasando y todos seguimos pasando pruebas y dificultades, pero el mal no nos va a ganar. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. En otras palabras, esta debería ser nuestra oración. Si es posible, Señor, no me pruebes. O no dejes que sea probado, pero si soy probado, ayúdame a pasar la prueba con la actitud correcta. Amén. Y el responder a la prueba de esta manera me convierte en un diamante. Me va convirtiendo en oro puro. Eso es lo que Jesús quiere hacer en su vida. ¿Se da cuenta? Cómo pasar las pruebas con correcta actitud nos va formando y nos va haciendo cada vez más parecidos a Jesús. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz. Él pasó la prueba y como resultado fue exaltado a lo más alto. Amén. Amén. Secreto número 3. ¿Cuál era el número 1? Espera la prueba. Secreto número 2. En la prueba el verdadero enemigo no es el dolor, sino el mal. Y número 3. Ahí sí me ayuda Mr. David. No es una fórmula, es relación. Muchas veces creemos que para caminar fuertes debemos hacer ciertas fórmulas. 2 versículos por aquí, 2 versículos por allá, orar 10 minutos. Amén. Ya estoy listo, ¿no es cierto? Nuestros tiempos para orar o leer la palabra no son una fórmula. No es una fórmula mágica, no es una receta médica. No es como que, a ver, el pastor le dice, péguese 2 pastillitas de Proverbios en la mañana, péguese una cápsula de Filipenses 4:13 al mediodía después de la comida, y de noche antes de dormir, péguese un Romanos 8:28. Y todo va a estar bien. Qué bonito sería, ¿no es cierto? Que leyendo un versículo uno estuviera ya del otro lado. Pero ¿cuántos saben que no se trata? Esa no es la idea. ¿Cuántos saben que cuando leemos nuestra Biblia, que cuando oramos, ¿qué estamos buscando? Ya salió en el punto 3, relación, estar cerca de Jesús. Amén. Cuando estamos en una relación a través de la oración, sí, a través de la palabra, cuando usted tiene un tiempo quieto cada día, ¿qué nos dice el Señor en Salmos? Estate quieto. Y esta vida es demasiado rápida para algunos, se pasan trabajando, estudiando, y no que esté mal, es necesario, pero llegan a la casa y no paran. Están en las redes, están viendo tele todo el tiempo y no hay un momento quieto donde usted pueda tener relación. ¿Cuántos saben que la relación necesita tiempo? Uno no puede tener una relación sin hablar con alguien. No puede tener una relación sin pasar tiempo con alguien. Y si usted piensa que solo leyendo 2 versículos en medio minuto usted va a estar ya teniendo una relación con el Señor y usted va a estar bien en el momento de la prueba, se está engañando. No se trata de eso, no son cápsulas, no son pastillitas, es relación. Es sentarse en su cama, en su escritorio, en su... Pero ¿qué dice el Señor? Cerrada la puerta, ¿verdad? Cerrada la puerta. Ve donde tu Padre que está en el secreto. Eso nos enseña el Señor. Quietud para así poder conocer a Jesús, para entrar a una relación. A mí me encanta llegar a mi casa, encerrarme en mi cuarto. Yo cierro la puerta porque si no se entra el ruido. Mi hijo es músico, mi hija le encanta cantar y tocar el piano y mete en bulla. Pero yo cierro la puerta. Y cuando no da la puerta me pongo estos audífonos que cancelan el sonido y me pongo a buscar de Dios en la quietud, en el silencio, para poder tener relación. Ahí leo mi Biblia, medito mi Biblia, estudio mi Biblia, hablo con Dios y estoy trabajando en una relación. Diga todo, todos digan conmigo, relación. ¿Por qué nuestro pastor está tan interesado, está tan interesado en que usted lea su Biblia, conozca su Biblia? No para que se sepa muchos versículos de memoria, aunque es buenísimo, pero para que usted tenga relación. Relación con Dios, relación con nuestra fuente de vida, que es Jesús. Si usted no tiene una relación con Jesús, usted no tiene relación con la vida. Y va a venir la tormenta y va a venir cualquier problema y le va a tirar al suelo y usted no va a poder levantarse fácil. Amén. Mire, El corazón humano tiene una tendencia muy destructiva, lastimosamente. Como humanos, esa es nuestra tendencia, y es de ver a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, como el que está ahí solo cuando estamos mal. Y se acuerda cuando no conocíamos mucho a Dios, ¿con qué andábamos a llevar en la billetera? La estampita, ¿no es cierto? En la crucecita. Y pensábamos que ese era el amuleto de la buena suerte, y que si le pedíamos al santo, a la virgen, al señor, a quien sea, que nos ayude, pasaba algo bueno. Nos olvidábamos de la estampita, nos olvidábamos de Dios. ¿No creen que a Dios le cansa eso? Dígame con honestidad, ¿a usted como papá le cansaría que su hijo o su hija le busquen solo cuando están mal? Dios está cansado de que exista este círculo vicioso. Si usted lee en el libro de Jueces, esto es lo que pasaba en el pueblo de Israel, es lo que pasó por 400 años. Les iba de la patada, les conquistaban, les oprimían, se arrepentían, buscaban de Dios. Dios mandaba un libertador, les liberaba, y nuevamente pasaban un tiempo que estaban bien y otra vez se olvidaban de Dios, se olvidaban de buscar de Dios, y se repetía el ciclo. 400 años se repitió ese ciclo. Amén. Y Dios no quiere este ciclo en nosotros. Él quiere que tengamos relación. Segunda de Crónicas, este versículo me voló la cabeza. 16:9, la primera parte, parte A. Segunda de Crónicas 16:9. Y dice: los ojos del Señor recorren toda comunidad de fe. Amén. Diga: los ojos del Señor recorren toda comunidad de fe para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Habla de un corazón perfecto. No habla de perfección. Habla de una actitud que siempre busca de Dios, de compromiso, de decirle: Señor, yo quiero ser fiel a ti. A los que tienen relación. Esto habla del afecto de su corazón, de lo que usted ama más. A esos el Señor está buscando. ¿Para qué? Para fortalecerles. Si usted es una persona que no le importa tener una relación con Dios, Dios no le va a encontrar a usted para fortalecerle. Dios está buscando solo a quienes tienen un corazón comprometido con Dios, que quieren estar cerca de Él, que le aman, que están ahí para las buenas y las malas, como en un matrimonio, que están comprometidos. Este es el corazón que busca a Dios. ¿Para qué? Para fortalecerle en el día de la dificultad. Amén. ¿Quién le va a aplaudir a Dios? Con ganas. En otras palabras, Dios busca en esta iglesia, Dios busca en esta ciudad, quienes tienen una relación con Él para poder fortalecerlos. Y esa es la clave. Él es la fuente de nuestra vida, hermanos. Él es la fuente. La fuente no es venir a la iglesia. La fuente es la relación diaria. Porque si usted solo espera el domingo para venir a la iglesia y que la iglesia sea su fuente, está bien, pero no es suficiente. Usted necesita día a día estar a los pies de Jesús. Porque puede venir un problema el lunes y no se va a esperar hasta el domingo a que Dios le levante. Amén. Dios es tan hermoso, tan maravilloso, que Él se propuso esto, de abrir este camino para que podamos tener relación. En ese tiempo que le cuento de los jueces, la gente no sabía, no tenía una dirección de cómo tener relación, o se habían olvidado. Pero Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es quien vino a abrir ese camino. Cuando en Isaías Dios dice: he aquí hago cosa nueva, a esto se estaba refiriendo. Que Dios se empecinó en hacer algo permanente, algo extravagante, algo impensado, algo que cambiaría nuestro corazón necio, y como dice en el profeta Ezequiel y en el profeta Jeremías, nos daría un corazón de carne, un corazón nuevo para poder estar delante de Él en una relación. Cuando no se encontró un intermediario en aquellos tiempos, antes de Jesús, alguien que no le falle a Dios y que le represente delante de su pueblo como un sumo sacerdote lo haría, o como un rey lo haría, es ahí en ese momento de la historia cuando Dios se metió en el vientre de una muchacha y nació como un hombre y como Dios para abrir el camino. Mire todas las molestias que Dios se tuvo que tomar solamente para abrir un camino, para tener una relación. Y tantas veces menospreciamos esa relación y pensamos que venir a la iglesia es suficiente, leer un versículo o llorar en la comida es suficiente. Para eso no murió Jesús, hermanos. Para eso no murió. Él murió para tener una novia, su iglesia. Amén. Y esa es la tercera clave: relación con Dios. ¿Por qué no cierras sus ojos? Señor, qué asombroso eres tú, que te hiciste hombre, Señor. Pagaste el precio de nuestros pecados para poder abrir un camino al Padre, para que cada persona que cree en ti y confía en ti pueda tener paz, pueda tener vida, pueda tener esperanza, aun cuando en este mundo sí tengamos aflicciones y pruebas. Si estamos unidos a ti en comunión y en relación, entonces vamos a estar bien, vamos a vivir y vamos a vencer, porque nuestro corazón va a ser un corazón valiente. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor. Las pruebas van a venir, Señor, pero queremos que nos encuentres de rodillas en el altar, conociéndote, amándote, cerca de ti, Señor. Es el único lugar, Señor, donde es el refugio perfecto, Señor, para cuando vienen las pruebas y las tempestades, Señor. Si usted necesita en esta mañana decirle al Señor: Señor, yo no he estado en ese lugar, yo quiero conocer ese lugar, Señor, donde no hay nada que me pueda tocar, Señor, ¿por qué no se pone de pie? Y oramos como iglesia juntos y reconocemos y nos arrepentimos por muchas veces haber pensado que eran fórmulas. Póngase de pie si usted le dice al Señor en esta mañana: Señor, no voy a ser una persona necia que piensa que nada le va a pasar. Señor, cosas malas pueden pasar. Tú nos prometes, sin embargo, que no nos van a tocar. Nos pueden pasar, pero no nos van a tocar, porque confiamos en ti. Levante sus manos. Dígale: Señor, yo te necesito. Necesito que seas mi escudo, mi fuerza. Necesito que seas mi refugio en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia clamé al Señor y Él me respondió. El Señor responde a los que están en su morada, en la casa de Dios. No estamos hablando de este templo físico, en la presencia de Dios, porque usted es un templo. Dígale: gracias, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Jesús.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdfe.net.